Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Décima reimpresión de la edición española de 1989. México. Fondo de Cultura Económica. 2006. 117 páginas. Traductor. José F. Fernández Santillán. ISBN, 968-16-3214-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 5 de 19, correspondiente a las páginas 21 a 26 de la edición en tinta. Este volumen contiene el capítulo 4, La libertad contra el poder. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 21. Cuarto. La libertad contra el poder. Los mecanismos constitucionales que caracterizan al Estado de Derecho tienen el propósito de defender al individuo de los abusos de poder. Dicho de otro modo, son garantías de libertad, de la llamada libertad negativa, entendida como la esfera de acción en la que el individuo no está constreñido por quien detenta el poder coactivo a hacer lo que no quiere y a la vez no es obstaculizado para hacer lo que quiere. Hay una acepción de libertad, y es la acepción preponderante en la tradición liberal, de acuerdo con la cual, comillas, libertad, cierra comillas, y, comillas, poder, cierra comillas, son dos términos antitéticos que denotan dos realidades contrastantes entre ellas y por tanto incompatibles. En las relaciones entre dos personas, cuando se extiende el poder, paréntesis, se entiende el poder de mandar o impedir, cierra paréntesis, de una disminuye la libertad en sentido negativo de la otra, y viceversa, cuando la segunda amplía su esfera de libertad disminuye el poder de la primera. Es necesario agregar que para el pensamiento liberal la libertad individual está garantizada, no solo por los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho, sino también porque al Estado se le reconocen funciones limitadas en el mantenimiento del orden público interno e internacional. Página 22. En el pensamiento liberal, la teoría del control del poder y la teoría de la limitación de las funciones del Estado caminan paralelamente. Incluso se puede decir que la segunda es la conditio sine qua non de la primera, en el sentido de que el control de los abusos de poder es más viable en cuanto es más restringido el ámbito en el que el Estado puede ampliar su intervención, o más sencillamente, el Estado mínimo es más controlable que el Estado máximo. Desde el punto de vista del individuo, desde el que lo ve el liberalismo, el Estado es concebido como un mal necesario. Precisamente en cuanto es un mal, aunque sea necesario, paréntesis, y en esto el liberalismo se distingue del anarquismo, cierra paréntesis, el Estado debe entremeterse lo menos posible en la esfera de acción de los individuos. Poco antes de la Revolución Norteamericana, Thomas Paine, P.A., y Latina, N.E. paréntesis, 1737-1809, cierra paréntesis, autor de un ensayo en defensa de los derechos del hombre, expresa con gran claridad este pensamiento. Cito. La sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad. La primera promueve nuestra felicidad positivamente uniendo al mismo tiempo nuestros afectos, el segundo negativamente teniendo a raya nuestros vicios. Una alienta las relaciones, el otro crea las distinciones. La primera protege, el segundo castiga. La sociedad es, bajo cualquier condición, una bendición. El gobierno, aun bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario, en la peor es insoportable. Fin de cita. Nota 1. Thomas Paine, Common Sense. Paréntesis. 1776. Cierra paréntesis. Paréntesis. Traducción italiana en Thomas Paine, 1, I diritti dell'uomo, a cargo de T. Magri. Editor y Reunity, 1978, página 65. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Página 23. Una vez definida la libertad en el sentido preponderante de la doctrina liberal como libertad frente al Estado, el proceso de formación del Estado liberal puede hacerse coincidir con el crecimiento progresivo de la esfera de la libertad del individuo, con respecto a los poderes públicos. Paréntesis. Para usar los términos de Paine, cierra paréntesis. Con la emancipación gradual de la sociedad o de la sociedad civil, en el sentido hegeliano marxista, del Estado. Las dos esferas principales en las que acontece esta emancipación son la esfera religiosa o en general espiritual, y la esfera económica o de los intereses materiales. Según la conocida tesis weberiana sobre las relaciones entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los dos procesos están estrechamente relacionados. Pero aparte de esta discutida conexión, es un hecho que la historia del Estado liberal coincide, por un lado, con la terminación de los estados confesionales y con la formación de los estados neutrales o agnósticos con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos. Por otro, con la finalización de los privilegios y de los vínculos feudales y con la exigencia de la disposición libre de los bienes y de la libertad de intercambio, que señala el nacimiento y el desarrollo de la sociedad mercantil burguesa. Bajo este aspecto, la concepción liberal del Estado se contrapone a las diversas formas de paternalismo, de acuerdo con las cuales el Estado debe cuidar a sus súbditos como el padre a sus hijos, cuidado justificado por el hecho de que los súbditos siempre son considerados como menores de edad. Uno de los fines que se propone Locke con sus dos ensayos sobre el gobierno civil es demostrar que el poder civil, nacido para garantizar la libertad y la propiedad de los individuos que se asocian para autogobernarse, es diferente del gobierno paternal y con mayor razón del patronal. Página 24. Así pues, el paternalismo es uno de los blancos que más señala y golpea Kant, K.A.N.T. Paréntesis. 1724-1804. Cierra paréntesis. ¿Para quién? Cito. Un gobierno basado en el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los hijos, es decir, un gobierno paternalista. Paréntesis. Imperium paternale. Cierra paréntesis. En el que los súbditos, como hijos menores de edad que no pueden distinguir lo que le es útil o dañoso, son constreñidos a comportarse tan solo pasivamente, para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben ser felices, y a esperar que por su bondad él lo quiera, es el peor despotismo que pueda imaginarse. Fin de cita. Nota 2. E. Kant. Überdinge Meinsprung. Das Mag in der Theorie richtig sein, da octava nicht für die Praxis. 1793. Paréntesis. Traducción italiana sopra il detto comune. Comillas, questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica, cierra comillas. N. Kant. Scritti politici e di filosofia della storia del diritto. Utet, Turin, 1956, página 255. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Kant se preocupa sobre todo por la libertad moral de los individuos. Igualmente clara y neta es la preocupación de Adam Smith por los aspectos de la libertad económica o de la mejor manera de ver por los propios intereses materiales. Para Smith, comillas, de acuerdo con el sistema de la libertad natural, cierra comillas. El soberano solo tiene tres deberes de gran importancia. Estos son: la defensa de la sociedad contra los enemigos externos, la protección del individuo contra las ofensas de otros individuos y el ver por las obras públicas que no podrían ser efectuadas si fuesen confiadas a la ganancia privada. Página 25. tanto en Kant como en Smith, por cuanto puedan ser lejanos sus puntos de partida, la doctrina de los límites de las funciones del Estado se basa en la primacía de la libertad del individuo frente al poder soberano y en consecuencia en la subordinación de los deberes del soberano a los derechos o intereses del individuo. A finales del siglo de las Declaraciones de los Derechos, de Kant y de Smith, Wilhelm von Humboldt, H.U.M.B.O.L.D.T. Paréntesis. 1767-1835. Cierra paréntesis. Escribe la síntesis más perfecta del ideal liberal del Estado con las ideas para un ensayo de determinar los límites de la actividad del Estado. Paréntesis. 1792. Cierra paréntesis. Para hacer entender el objetivo del autor, si no bastase el título, nos ayudaría el sentido dado al primer capítulo, tomado de Mirabeau Padre. Cito. Lo difícil es promulgar solamente las leyes necesarias y permanecer siempre fiel a estos principios verdaderamente constitucionales de la sociedad, de cuidarse del furor de gobernar, la más terrible enfermedad de los gobiernos modernos. Fin de cita. Vuelta al texto. El pensamiento de Humboldt es muy firme en el punto de partida del individuo en su inefable singularidad y variedad. Señala que el verdadero objetivo del hombre es el desarrollo amplio de sus facultades. La máxima fundamental que debe guiar al estado ideal en el logro de este fin es la siguiente. Página 26. Cito. El hombre verdaderamente razonable no puede desear otro estado más que aquel en el cual, no solo cada individuo pueda gozar de la libertad más irrestricta para desarrollarse en su singularidad inconfundible, sino también aquel en el que la naturaleza física no reciba de la mano del hombre otra forma que la que cada individuo a medida de sus necesidades y de sus inclinaciones, le puede dar a su arbitrio, con las únicas restricciones que derivan de los límites de sus fuerzas y derecho. Fin de cita. Vuelta al texto. Nota 3. W. von Humboldt. Ident zu einen. Comillas, so su die Grenzen, des Staates zu bestimmen, cierra comillas. Paréntesis. 1792. Cierra paréntesis. Paréntesis. Traducción italiana idee per un. Comillas, sacio sui limiti dell'azione dello Stato, cierra comillas. A cargo de Fi, Serra, Il Mulino, Bologna, 1961, página 62. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. La consecuencia que Humboldt saca de esta premisa es que el Estado no debe inmiscuirse. Comillas, en la esfera de los asuntos privados de los ciudadanos, salvo que estos asuntos no se traduzcan inmediatamente en una ofensa al derecho de uno por parte de otro, cierra comillas. Nota 4. Traducción citada, página 63. Fin de nota, vuelta al texto. Al lado de la mutación de la relación tradicional entre individuo y Estado, propia de la concepción orgánica, y para reforzar tal mutación, se da, respecto a esta misma relación, el cambio de la conexión entre el medio y el fin. El Estado, de acuerdo con Humboldt, no es un fin en sí mismo sino solamente un medio, comillas, para la formación del hombre, cierra comillas. Si el Estado tiene un fin último, este es el de, comillas, elevar a los ciudadanos hasta el punto de que persigan espontáneamente el fin del Estado, por la sola idea de la ventaja que la organización estatal le garantice a fin de conseguir sus objetivos individuales, cierra comillas. Nota 5. Traducción citada, página 99. Fin de nota, vuelta al texto. En repetidas ocasiones se afirma en el ensayo que el fin del Estado solamente es la, comillas, seguridad, cierra comillas, entendida como la, comillas, certeza de la libertad en el ámbito de la ley, cierra comillas. Nota 6. Traducción citada, página 113. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del capítulo 4. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirabeaubien.org.ar.